Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
Desde que tenemos calamar para el rato en Corea del Sur, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de televisión, de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso a lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 11 al 17 de noviembre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Pues con la voz un poco tomada, como tú también, los fríos sí. Son malísimos, así que pedimos disculpas a los oyentes para empezar, que bueno, nos van a escuchar un poco así, pero bueno, tenemos mucha agua para ir pasando la voz y que podamos hablar un ratito de series.
Tenemos el agua, tenemos el botón del mute totalmente controlado y los que nos veáis después en el vídeo, en YouTube o en redes sociales, vamos, vais a ver la cantidad de veces que desde luego Álvaro y yo tenemos que echar de ello o que ya no los estáis oyendo perfectamente. Vamos con las noticias, tenemos un montón de novedades esta semana. Empezamos por Stranger Things, que oye, la temporada no sabemos cuándo está, pero avances, inéditos, cosas y de este vamos a tener, pero vamos, hasta la sopa.
Sí, nos dicen que verano 2022, así que van a ser como unos 3 años después de lanzamiento de la tercera temporada, que fue por el 4 de julio del 19. La espera ha sido enorme, pero parece ser que la gente le sigue teniendo cariño a la serie y no se olvida. Y bueno, pues se ha reaccionado con bastante cariño a estos avances, que bueno, tampoco desvelan demasiado. Aprovecharon que era 6 de noviembre, que se considera el Stranger Things Day, porque en 1983, ese 6 de noviembre, es cuando se produce la desaparición que da inicio a la serie, uh-huh. Y por eso aprovecharon esta fecha para soltar información. Por un lado, nos mostraron un pequeño teaser en el que vemos a Eleven en su nueva ubicación, que han desvelado que es California, que es el lugar donde está viviendo con la familia Byers y donde está pues adaptándose a una nueva vida hasta que pues empiece esta nueva temporada y lo trastoque todo. Y por otro lado también hicieron como una lista, que esto lo han hecho en las temporadas anteriores, con los nombres de los episodios y bueno, pues ahí para que los fans puedan ahí hacer sus propias teorías. Hay un episodio que se llama Papa, de Nina Project, hay bueno, por algunas pistas. Pero ya iremos viendo. Lo dicho, verano de 2022 y qué grandes están los niños, porque yo creo que eso es lo más sorprendente. Los dejamos como unos preadolescentes y ya son unos tíos más largos que un trinquete y ahí están.
Desde luego que sí, como se nota. Esta semana se habló un montón de lo que había crecido Greta en Glasgow, y desde luego los críos de Stranger Things que no lo van a la zaga. Y es que al final el tiempo pasa por todos, aunque no parezca mentira. Y como decía Álvaro, es que la última temporada se estrenó en el 2019, en julio, así que la habían rodado prácticamente a finales de 2018. Y ha pasado un poquito de tiempo y unas cuantas cosas. Otra novedad que tenemos esta semana es Dan Brown, El símbolo perdido. Se va a estrenar definitivamente en España dentro de Movistar Plus, la serie que originalmente es de Peacock.
Y bueno, no sabíamos dónde, cuál iba a ser su casa en España, así que en Estados Unidos, como tú dices, ya se había previsto ese lanzamiento en Peacock, y será el 19 de diciembre y se emitirá un episodio cada domingo. Y al final, bueno, pues es Dan Brown es un nombre, gracias al Código Da Vinci, muy importante tanto en la industria literaria como luego en sus consecuentes adaptaciones en audiovisual, y bueno, han sido muy inteligentes, yo creo, en Movistar cambiándole ese título, porque bueno, es de los símbolos, que he traducido el libro, además es El símbolo perdido, eso sí lo han mantenido, pero han puesto ese delante, ese Dan Brown 2, El símbolo perdido, para decir a la gente, que esta es la precuela del Código Da Vinci y que la vais a tener aquí en Movistar.
Sí, Robert Langdon vuelve en una especie de precuela antes de lo que hemos visto en las películas, bueno, las novelas evidentemente y las películas de Tom Hanks. El que va a interpretar a Langdon en este caso, originalmente iba a ser una película y luego es cuando ya tiró adelante Peacock, se decidió que fuese una serie, es Ashley Zuckerman, que es un actor australiano, que yo he visto alguna cosa extraña por ahí que se llama The Code, que estuvo en su momento en Netflix y no sé si está ahora mismo. Yo creo que lo más reciente que podéis conocerlo es el compañero de batallas, hasta cierto punto sentimental, de Siobhan Roy, especialmente las primeras temporadas de Succession, cuando está en toda la parte política, el asistente del ese gobernador, que es ese socias de político americano, señor, se me ha ido totalmente del demócrata americano, en fin, el que conocéis en la primera temporada, que está viendo en su campaña en la Casa Blanca, ese es el protagonista que tenemos aquí, y el otro nombre propio, desde luego, es Eddie Izzard, que hace de alguna forma de su mentor. La serie nos va a llegar el 19 de diciembre, como dice Álvaro, prácticamente cuando ya se ha estrenado completo y se ha metido totalmente en Estados Unidos. Lo que no va a llegar, yo creo que para sorpresa de muchísimos, es la precuela de Los 100, que tenía ya la rampa de lanzamiento a través de un backdoor pilot, que podemos comentarlo también dentro de la última temporada de Los 100.
Y además era algo que hasta hace relativamente poco seguía estando, bueno, en el limbo de la valoración por parte de CW. En mayo el presidente de la cadena dijo que seguían las conversaciones vivas, pero ahora el medio TV Line ha confirmado que el proyecto ya no sale adelante y que no va a existir este The 100 Second Down, o Los 100 Segundo Amanecer, como sería el título traducido. Pues, como tú dices, iba a ser una serie precuela de Los 100 que se presentó con eso que se llama el Backdoor Pilot. Para quien no lo sepa, el Backdoor Pilot es una técnica de, en vez de hacer un piloto al uso, que se hace simplemente para que lo vean los ejecutivos de la cadena y decidan si le dan luz verde o no al proyecto, es presentar un episodio piloto dentro de una serie madre. El caso más claro, para que todos se hagan un poco una idea, serían, por ejemplo, las franquicias de CSI, cuando se presentaban, de repente llegaba el señor que iba a protagonizar la siguiente serie de CSI, hacían ahí como un episodio, ay, vienen los de Nueva York aquí a Miami, o a Las Vegas, hacemos un episodio, y luego se hacía la serie. O sea, al final ese episodio sirve para presentar a la audiencia a esos personajes, pero también para testar. Entonces, ha habido mucho, por ejemplo, Sobrenatural también tuvo algún backdoor episode que luego al final no, pues os presentaban varios personajes y luego no se llegaba a hacer. The Office tuvo también aquel The Farm, que presentaban también una trama de un posible spin-off que luego no se llegó a hacer. Y en este caso, en el de Los 100, que es el que hoy nos ocupa, pues había un episodio de la última temporada que se llamaba Anaconda, que nos contaba un poco, echaba la vista atrás y hablaba de cómo había sido todo ese apocalipsis nuclear que da origen a ese mundo post-apocalíptico de Los 100. Y entonces lo que nos iba a contar esta serie era, pues eso, la vida de los antepasados de Clark, de Bellamy, de todos los personajes en el Arca, 97 años antes del comienzo de lo que nos cuenta Los 100.
A ver qué te le ocurre finalmente. Una cosa rarísima, desde luego, porque está totalmente dada por hecho que había. Recientemente es una cosa que se utilizaba menos. Yo, la última que recordaba era Flash, que se presentó el personaje dentro de Arrow antes de que se crease realmente todo el Arrowverso que vino después, con esos momentos en los que no estaba nada claro y la CW no era una cadena de superhéroes, por mucho que parezca, de verdad. Que hubo momentos en los cuales la CW no había ni una sola serie de superhéroes. Pero mira cómo ha cambiado el cuento. Nos vamos a Netflix y nos vamos a Narcos. No nos vamos a Narcos ni a Narcos México, si nos vamos a continuar las series alrededor del mundo del narcotráfico, en este caso con una protagonista femenina muy importante, como es el caso de Sofía Vergara.
Y además es un proyecto muy curioso, es para Netflix, que como todos sabemos ya tuvo Narcos en su momento, y ahora van a hacer una serie basada en otra gran figura del narcotráfico, que fue Griselda Blanco, el personaje que va a interpretar, eso fue además fue colombiana, como los orígenes de Sofía Vergara, que también es colombiana, entonces el personaje lo va a interpretar ella a través de una miniserie de 6 capítulos, y lo curioso sobre todo es que, bueno, pues dentro de que este tipo de figura pues son muy recurrentes en la ficción televisiva, no es una figura que no se haya tratado y que no se vaya a tratar. Catherine Zeta-Jones ya lo interpretó en una película que era Cocaine Godmother, pero es que además Jennifer López está preparando una película que es The Godmother, también sobre este personaje. Entonces es curioso que de repente haya tantos proyectos sobre un mismo personaje, pero bueno, que resulta interesante.
Sí, son cosas que pasan de vez en cuando en Hollywood. Nos ocurrió, bueno, recientemente con las dos cosas con Lady Di, con las nuevas temporadas de The Crown y con la película que se estrena ahora, y ese duelo Jennifer López Sofía Vergara, desde luego sí que es un absoluto y total lujo. Eso es para verlo y para compararlo.
Bueno, o con Way Down, ahora que tenemos también en los cines.
Efectivamente.
Con ese atraco que no suena tanto y que, bueno, parece ser incluso, según me cuentan, que Way Down estaba ahí dando... O sea, que no ha sido una cosa que hayan dicho, oye, ha funcionado la Casa de Papel, sino que llevaba mucho tiempo dando vuelta y yo creo que la Casa de Papel, bueno, pues la
en fin,
ha hecho la puñeta.
No sé si puedo contarte esto, pero como yo creo que se puede contar, porque en su momento le lee más de 10 años, te digo yo que sí, porque algo conozco del proyecto ese y alguna cosa recuerdo yo, porque uno de los distintas personas por las que ha pasado el guión es por Borja González Santolaya y vamos, ya te digo yo que antes de que existiese el concepto de la Casa de Papel, el desarrollo y el concepto desde luego del atraco del Banco de España, que no realmente, bueno, ya lo veréis, lo habéis visto también en el tráiler, ¿no? Lo que cuenta al final es un... Ahí lo que se parece es a la parte de la fortuna, que es la otra parte también curiosa, porque hay un descubrimiento de un pecio, no se sabe qué hacer con él, y hasta que se decida por la justicia se lleva a la cámara acorazada del Banco de España todo lo que se ha rescatado de ahí, y eso es lo que van a rodar todos los... el equipo de ladrones liderados por Highmore. Y lleva muchísimo, muchísimo tiempo, desde luego, en desarrollo. Es una película que está rodada desde hace 2 años. O sea, yo recuerdo haber ido al rodaje cuando se paralizó toda la parte del Banco de España y alrededores, que invitaron amablemente, y fue un espectáculo ver aquello, como estaba todo acordado, Cibeles y toda la parte de alrededor. Pero eso, al final, entre pandemias y retrasos, la cosa se ha ido 2 años. Yo creo que está totalmente terminada desde hace prácticamente 2 años. Una cosa curiosísima.
Sí, de esas cosas que se junta y bueno, parece que uno ha copiado a otro y realmente, pues no, pero bueno.
Pasamos de Mediaset, que es la compañía que de alguna forma lleva adelante este Way Down, que se estrena en cines este fin de semana, a A3 Media. Y es que por fin sabemos dónde se va a estrenar. Intuíamos que después de haber tenido la temporada de Versace, la tercera temporada de American Crime Story, se iba a estrenar dentro del grupo de A3 Media. Y así ha sido. Tendremos el estreno en abierto en La Sexta y los episodios ya están disponibles en A3 Player Premium de lo que se ha venido a llamar o se ha renombrado el caso Levinsky. Yo creo que con bastante buen criterio. Mira que yo no soy muy partidario de cambiar las cosas, pero creo que aquí tenía la necesidad y creo que eso lo queda mucho más claro.
Sí, yo entiendo sobre todo porque impeachment dice mucho menos que el caso Levinsky, pero sí que me sorprende que le hayan quitado totalmente el American Crime Story y casi que te lo cuelan como si fuese un telefilm o una miniserie cualquiera y no la obra de Ryan Murphy, que por otra parte tampoco ha conseguido mucho elogio en esta tercera temporada en Estados Unidos. Cuando podamos verla aquí ya valoraremos. Fue curioso porque llevaba un tiempo La Sexta ya metiendo promos de que iban a tener el caso Levinsky en antena. Anuncian para hoy 11 de noviembre la emisión en lineal, pero justo el día que lanzan la nota de prensa dicen, oye, que por cierto, que está en A3 Player Premium ya los 2 primeros episodios y podéis verlo. Así que ahí están. A mí la verdad es que no me ha dado tiempo todavía de verlo, pero tengo muchas ganas. A ver qué pasa con esta temporada que la gente le está dando tanta caña.
Sí, le dieron. Las críticas no fueron especialmente generosas. Es un caso extrañísimo de estreno en Estados Unidos porque no se ha estrenado en ninguna plataforma de streaming. La cadena original es FX, igual que las temporadas anteriores y que todo el conglomerado de American, lo que quiera después de Ryan Murphy. Y esta, teniendo esa parte de FX on Hulu, que han estrenado incluso series que originalmente iban a la lineal y que luego solo ha ido a plataformas, esta solo se ha estrenado en los canales de pago, es decir, en el cable tradicional, en el lineal, para que nos entendamos, de FX. Yo creo que eso ha hecho que haga menos ruido y, como decías tú, es que las críticas no fueron especialmente buenas con ellas, no sé si muy marcadas por la óptica americana que se tenga del caso de la sucesión. A ver qué tal les funciona aquí, porque fue un caso hombre conocido, pero del cual hace ya unos cuantos años, eso también es cierto. Otra cosa curiosa también y extraña es lo que está ocurriendo con Todos Mienten. Movistar Plus ya la había presentado, y Alberto lo puede comentar ahora, en los festivales de otoño tradicionales de televisión en España, y se va a retrasar su estreno hasta enero.
Sí, en el Festival de Vitoria, que se celebra siempre en septiembre, fue la serie que llevó allí al Festival Movistar, y de hecho pusieron, no recuerdo si fue un episodio o dos, en el teatro, pero además es que a prensa pues, nos facilitaron los screeners, creo recordar que de la temporada completa. Y en aquel momento no dijeron fecha concreta, pero sí dijeron el mes de diciembre. Y ahora pues han dicho que no, que va para el 28 de enero. Y la verdad es que a mí me extraña porque tampoco hay mucho más. En este otoño está como siendo un otoño bastante descafeinado para Movistar. Sí que tenían ese estreno de La Fortuna, que lo pusieron en tres semanas. Y luego tienen para el mes que viene, si no me equivoco, no, para este mes, Vida Perfecta, la segunda temporada. Pero tampoco tienen nada para diciembre. Entonces me pegaba totalmente que fuese para diciembre Todo Miente. Y encima, es que es una serie buena. Y esto no sé si lo puedo decir, creo que sí que lo puedo decir, porque además el episodio se puso allí en el festival, que no, es un screener que tengamos que estar callados. Entonces, teniendo además un año tan flojito Movistar, que yo creo que salvo Hierro y Reyes de la Noche, que han sido las dos que han tenido más notoriedad, ha sido un año bastante flojo y La Fortuna no ha conseguido remontarlo, pues como se hizo a final de año el año pasado, Antidisturbios. Entonces me pegaba este chimpún de 2021 de Todos Mienten y no lo vamos a tener.
A mí, como me tiene muy contento con Lola, Álvaro, se lo voy a dejar pasar esta. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy disfrutando muchísimo. Mira que me lo habías dicho que estaba muy bien, pero de verdad, yo creo que es lo mejor que haya de hoy en emisión. ¿Qué segundo episodio? ¿Qué primer episodio? ¿Qué maravilla es Lola?
Pues sí, es que es una cosa preciosa y muy reivindicativa de la figura de Lola, como que tenía que ser malla de la anécdota, así que me parece. Y bueno, otra cosa que tiene Movistar, ya que hablamos de series documentales, Spice Girls, El Precio del Éxito, un documental que ha hecho por el 25 aniversario de su primer disco, creo que fue el Channel 4 o algún canal de Estados Unidos, o ITV, no recuerdo cuál es el original, y aquí lo han traído traducido, así que muy recomendable.
No tendrá series, pero docuseries y documentales, ya veis que ahí estamos totalmente a tope con Movistar Plus. Cosas que nos vienen, bueno, pues con esto, como últimamente ocurre, que antes de decirte el día del estreno te dicen primero el mes y en algún caso hasta la estación. Y es que Better Call Saul, después de todos los problemas de rodaje que tuvimos entre las pandemias y ese desvanecimiento que tuvo Bob Odenkirk, que del cual felizmente se ha recuperado, sabemos que nos llega su nueva temporada partida en dos, eso sí, en primavera.
Sí, eso es lo poco que hemos sabido estos días, pero bueno, ya se ha confirmado que sí que se estuvo rumoreando esa posibilidad de que los 13 episodios se dividiesen en dos bloques, porque ya tenían rodados bastante. No han dicho exactamente cuántos episodios van a poner cada bloque, pero bueno, que habrá un bloque en primavera 2022 y luego otro un poquito más adelante cuando consigan cerrarla.
Sí, si recordáis lo mismo que ocurrió en su momento con Breaking Bad, también para alargarlo y también por todos los problemas de ahí, es que esto tuvo que suspender el rodaje en dos ocasiones y la cosa es complicada. Otra que sí que tenemos fecha y nos pilla dentro de poco es los Gemstones. Marichu Olazabal y yo hacíamos unas razones para ver de una comedia, yo creo, un poquito oscura o oculta dentro del catálogo de HBO Max, que a los dos nos gusta muchísimo. Hay que pasar más allá del primer episodio y mira que McBride, bueno, lo comentamos largo y tendido en esas razones para ver, que nos tenéis allí donde os estéis escuchando, lo podéis encontrar. Y creo que fue el día siguiente, por no decirte horas después, para que no pudiésemos decirlo en el podcast, es cuando nos confirmaron el estreno de la segunda temporada y la fecha de estreno, Álvaro.
Será el 9 de enero de 2022 en HBO Max y esperamos que para entonces la plataforma ya haya solucionado esos problemillas que todavía sigue teniendo de la migración de HBO España a HBO Max.
Qué sutileza, qué sutileza, qué tranquilidad, qué suavidad. Madre mía de mi alma, cómo está el patio. Yo pensaba que a estas alturas del partido ya se habría arreglado al menos los quemores. No, no, no. Lo del lunes del Succession fue una cosa terrorífica y es que hasta las 6 o las 7 de la tarde no colgaron el episodio nuevo, si no recuerdo mal, ¿no, Álvaro?
Sí, ha pasado eso y luego también hay cosas muy locas que estamos viendo en redes sociales que, de gente comentando pues que faltan episodios de alguna serie, por ejemplo, de Lo que hacemos en la sombra faltaban, o temporadas completas de series que habían desaparecido. Por ejemplo, había gente que decía que Pose estaba en las dos primeras temporadas y no estaba en la tercera, cuando en HBO España sí que estaba. Uh-huh. En fin, que esperamos que poco a poco lo solucionen, pero la verdad es que es un caso un poco llamativo.
Empieza a ser demasiado poco a poco, eso también es cierto. Sí. Killing Eve, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la cuarta temporada va a ser la última de lo que es Killing Eve y que si están trabajando en spin-offs o en continuaciones, Jodie Comer, que está ahora patrocinando y promocionando su nueva película con Affleck y con Damon, ha dicho que con ella, desde luego, o con su Villanelle al menos, que no cuenta.
Sí, se dijo en su momento que se estaba valorando esa posibilidad de los spin-offs y entonces pues le han preguntado a ella y ha dicho que eso de que haya un spin-off de Villanelle pues que es una fantasía y que ella no ha tenido conversaciones reales con nadie y que no se va a producir. Así que bueno, nos quedamos con la cosa de que queda esa cuarta temporada de disfrutar de Villanelle en Killing Eve.
Salvo que haga una precuela y la cojan de más cría, que también sería una posibilidad, y no necesitan a Jodie Comer, que es una de las cosas que yo creo podrían desde luego plantear. Renovaciones y cancelaciones de la semana, tenemos bastante, bastante cosita, Álvaro, más allá del Juego del Calamar, que luego hablaremos un poquito largo de él.
Sí, lo del Juego del Calamar ha sido el creador quien ha dicho que, bueno, venga, sí, que va a haber segunda temporada, aunque no lo haya dicho Netflix todavía oficialmente, entonces ya podemos dar por renovada la serie. Tenemos Heels en Stars, que es esta serie sobre el mundo del wrestling. Miracle Workers, que es de TBS, también ha sido renovada. Luego, aquí en España, La Caza tendrá una tercera temporada, uh-huh. Pese a que los datos de audiencia en lineal no fueron muy bien, pero parece que luego el comportamiento en visionados posteriores y en streaming no ha ido mal, así que continuará. Y no solo eso, sino que nos han dicho ya cuál será esa coletilla de la tercera temporada, que es La Caza Guadiana. Nos trasladamos a Huelva para esa nueva temporada. Y luego, por otro lado, tenemos Fantasy Island, que es una serie que emitió Fox en verano este año y que tendrá una segunda temporada. Es un remake de una serie que se hizo en los 70-80. Por otro lado, Star Trek Prodigy tendrá segunda temporada. Lo anunciaron en Paramount Plus muy poco después de estrenar la primera temporada. Ahí sigue expandiendo la franquicia de Star Trek. Y por último, Central World, que es una de estas series de animación así un poco pireta que tiene Netflix y que yo tengo muchas ganas de ver porque vi en su momento el tráiler y la imagen me llama mucho la atención. Pero bueno, como luego tienes miedo de encariñarte con cosas de Netflix, así que ahora que han anunciado la segunda temporada, sí que le voy a dar una oportunidad.
Yo creo que Prodigy estaba totalmente encantado que la tendrían, especialmente la serie de animación, que cuesta tantísimo hacer toda la parte de los fondos. Había cogido aquí de nuevo a Jen para hacer la voz de la capitana Jen de nuevo en la propia serie. Es una serie que ha sido recibida bastante bien en Estados Unidos. Aquí no tiene casa de momento. No sé si vendrá los derechos internacionales o con esa expansión futura que quieren hacer, se la van a reservar porque no tiene el resto de las series. La animación es muy, muy distinta a la de Lower Decks. No tiene nada que ver. Si veis el tráiler, es mucho más moderna, mucho más efectista, y lo que podéis ver del tráiler, desde luego, tiene muy buena pinta. Y como os digo, desgraciadamente, seguimos sin tener casa aquí. No solo tenemos renovaciones, sino también, tristemente, tenemos alguna cancelación y algún cierre final de serie.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Sí, pero esta semana la verdad es que poquito. Por un lado tenemos la cancelación de Surreal Estate, que es una serie de sci-fi que se queda en su primera temporada y que probablemente nadie llore aquí en España porque ni nos habíamos enterado de su existencia. Y luego está sí, más conocida, Search Party, que bueno, ha sido renovada por una quinta temporada que será la última, así que es una de estas renovaciones, cancelaciones que nos hacen últimamente y se verá en HBO Max.
Y que es una serie tremendamente divertida y que yo creo que ha durado lo que tenía que durar. O sea que al final, después de la primera temporada, yo le veía complicado que pudiese continuar. Ha llegado a 5, que no está nada mal. Y terminamos con la parte del juego de calamar. Hemos hablado, Álvaro, como el propio creador ya ha dicho que se va a renovar, pero no ha sido la única noticia, porque te hacías eco tú también, Álvaro, de que la van a presentar los Emmy, no los Emmys internacionales, sino los Emmy, los de verdad. Lo que cuando decimos los Emmy, es decir, los de prime time.
Sí, fue IndieWire, el medio norteamericano, que confirmó esto, el hecho de que se iba a presentar para los Primetime Emmy, y no solo eso, sino que no la presentaban como miniserie, sino que la iban a presentar a Mejor Drama, que esto, en el momento en el que lo comentábamos, era noticia por el hecho de que todavía no se había producido esa renovación del Juego del Calamar. Entonces, ahí en ese momento parece que era como un poco más una estrategia, porque tenían Maid o La Asistenta, que es una serie que yo creo que es mucho más exitosa de lo que parece, porque entonces esa es la que van a llevar a la parte de miniseries. Digo que es más exitosa de lo que parece porque se estrenó con muy pocos días de diferencia el Juego del Calamar y todo lo ha copado el Juego del Calamar. Pero si ves los rankings de Nielsen, estos que saca, y otras cifras que da Netflix, sí está muy muy bien posicionada y va a ser, no sé si top 10, pero top 15 seguro de series más vistas, no este año, sino en la historia de Netflix. Así que The Maid, ojo con The Maid. Y bueno, pues el tema del Juego del Calamar respecto a los Emmy, claro, en ese momento cuando lo anunciaron, sorprendí en plan de, bueno, es que nunca hemos visto una serie surcoreana optando a la categoría de mejor drama. Incluso siempre todas estas series internacionales que hace Netflix, pues damos por hecho que no van para el Emmy, pero sí, sí que se puede. La razón, la regla que permite esto de pues eso, de lo Emmy, es que tiene que ser una serie que esté coproducida por Estados Unidos con otro país, y por eso entran, por ejemplo, Downton Abbey, porque la produce BBC, pero también mete pasta PBS, que es la televisión pública norteamericana. Pues ha pasado también, pues Ted Lasso también se considera una serie británica, pero está ahí Apple, que es una compañía norteamericana. Entonces se entiende que todas las series que sean hechas por compañía grande norteamericana en coproducción con algún país, sí que se pueden entrar en los Emmy, pero sí que especifica esa regla que tiene, por un lado, que ser una serie que esté pensada desde el principio para ser distribuida en Estados Unidos, por lo cual estas series que compran y que luego le ponen el logo de Netflix encima, pero que en realidad no eran suyas, no valdrían, y luego que no pueden optar tanto al premio Primetime, o sea, al Emmy Internacional como al Primetime Emmy. Tienen que decidir, van a una u otra, así que Netflix decidió que el Juego del Calamar va al Primetime.
Con toda lógica del mundo, veremos a ver cómo llega el fenómeno para otoño del año que viene. Yo creo que si fuese por los Globos de Oro, que están totalmente defenestrados para esta edición, me están viendo si los pueden salvar para el 2022. Es una serie que a lo mejor, como mínimo, nominaciones, no sé si ganar después, pero nominaciones desde luego sí que tendrían los Globos de Oro. Como este año no tenemos gala ni nada que se le parezca, pues veremos a ver cómo llegan las cosas a otoño. Si no recuerdo mal, es finales de abril o primeros de mayo, cuando se cierran las nominaciones, a ver qué es lo que ocurre si llega el fenómeno del calamar o del Juego del Calamar, para entonces, para las nominaciones a los Emmy, que desde luego sí que sería una cosa interesante.
Sí, yo creo que por el salseo solamente, sí, ¿no? Por ser la serie más vista de la historia de Netflix, y también, pues, por todo lo que, al final, lo que le ha pasado a los Globos de Oro, gran parte de su polémica es por el tema de la diversidad. Entonces, ¿qué mejor golpe de efecto que meter una serie, no solo que tenga personaje racializado o de otra etnia, sino que directamente es que está en otro idioma y se ha producido en otro país?
Sí, entonces tenemos el fenómeno reciente de Parásitos en los Oscar. En drama están ampliadas las categorías, porque en miniserie yo creo recordar que siguen con 5 con 7, pero en drama pueden nominar en función de los votos, igual que en comedia, hasta 10. Yo creo que es bastante factible que desde luego la nominación se lleve, si no alguna cosa más a guión, alguna cosa similar, que no me extrañaría tampoco.
Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar por las redes sociales o luego también en la encuesta que hacemos para los Power Rankings. Gonzalo Parada, que es muy fan de La Rueda del Tiempo, nos dice si hemos visto ya algo de La Rueda del Tiempo, y luego nos dice si os ha gustado, aunque me imagino que no podréis decir nada. Intentad decir en algún momento de la grabación del próximo programa la palabra clave, el tiempo rueda. Esto de las palabras clave me ha gustado mucho, para que podamos decir, me ha gustado mucho. Yo, desgraciadamente, tengo que reconocer que no he visto absolutamente nada todavía.
Sí hay screener, pero hasta el martes que viene no se puede decir nada, así que ni una palabra clave. Lo siento, Gonzalo, me ha hecho mucha gracia tu propuesta, pero ya sé que nos lleven preso, así que lo dejamos para otro día.
Charles Pedronson nos dice si sabemos algo más de Sky Showtime, que desde el anuncio apenas se han dado noticias y aparte de todas las series que se podrían estrenar, se están estrenando en otras plataformas. ¿Qué van a estrenar o con qué novedades van a venir?
Pues no se sabe nada. Toda la información que hay de Sky Showtime está basada en aquella nota de prensa que sacaron y luego de entonces no se ha dicho nada. Y sobre que se estén estrenando esas series, sí y no. Bueno, Sky Showtime, para quien no se acuerde, es una plataforma que van a hacer en alianza dos compañías que serían como juntar, por así decir, Paramount Plus y Peacock en Estados Unidos. En vez de lanzarlas las dos por separado aquí en España, pues juntan esas dos compañías y hacen una plataforma nueva que posiblemente traigan sus original, pero no necesariamente. Sí que hay muchas series, por ejemplo, pues de Paramount Plus, The Good Fight, Star Trek Discovery, etcétera, etcétera. Hay muchas que sí que están vendidas, pero por ejemplo, como tú comentabas antes, este nuevo Star Trek, el Prodigy, no se ha vendido todavía, no sabemos qué va a pasar. De Peacock pasa un poco lo mismo. Doctor Death, que es un estreno más o menos reciente, lo ha tenido Star Play. The Lost Symbol, el misterio este, la serie esta de Dan Brown, pues se va a estrenar en Movistar. Pero luego One of Us is Lying, que es una serie adolescente que estrenó también hace poco, esa no. Esa se ha quedado ahí. Entonces no sabemos si algunas sí que se la están guardando, o también, por ejemplo, el Salvados por la Campana, ese remake que hicieron, tampoco lo ha estrenado aquí nadie, que es Five Ever, que era esa comedia que también ha hecho mucho ruido y que está renovada, pues tampoco la han traído. Entonces hay muchas cositas que sí que podrían tener como original, pero es que no lo sabemos, porque como no han dado más información, es todo conjetura.
No, yo recordaba, lo que recuerdo de cabeza yo, Gordo, que les quedaba por estrenar sin saber el estudio que lo realiza, porque igual es una venta de un estudio a la plataforma y los derechos internacionales se lo mantiene el estudio y no lo tiene la propia plataforma. De las comentaba Álvaro, es Great Girls Five Ever. Hablando además de las Spy Girls, me acuerdo de ello, que fue bastante bien acogida por la crítica americana, les funcionó, parece ser que bastante bien, y estaba renovada por una segunda temporada. Y luego, dentro de Paramount, tienen todo el universo alrededor de Yellowstone, como comentábamos antes, la cuarta temporada sigue sin estrenarse, bueno, miento, la tercera temporada sigue sin estrenarse en España, cuando se acaba de estrenar la cuarta en Estados Unidos. Está la precuela, que se llama I-2.1883, aunque yo creo que al final todo el mundo hablaremos como 1883, que es el origen de ese... De todo el conglomerado de Yellowstone, de todo el rancho que vemos en la serie actual de Kevin Costner, y luego Mayor of East no sé qué, que es un nombre espantoso porque todos le vamos a llamar Mayor of Easttown o Mayor of Easttown, lo tengo más claro más claro que el agua, con Jeremy Renner en la cabeza, que se estrena en Estados Unidos esta próxima semana y que tampoco tiene cadena hasta donde yo tengo conocimiento aquí en España, y quizás son las dos grandes cosas que Paramount Plus, junto con las próximas series que lleguen del universo Star Trek, que no hayan tenido distribución internacional. Pues yo creo que eso es lo que tendrán, más sobre todo lo que venga después, fundamental.
Sí, luego está también, pues eso, proyectos tipo, pues Peacock tiene el remake de Curious Fall, que es muy jugoso a nivel internacional, entonces... Bueno, pues como ha pasado con todas las plataformas, no sabemos cuándo pondrán esa fecha de hacer el corte y decir, pues aquí no vendemos, etcétera. Habrá que verlo, pero eso, a la pregunta de ¿se sabe algo más? No se sabe nada más.
Raúl García Ricarte, que nos da felicidades como siempre, nos pregunta, desde Fuera de Series nos hacen mucho eco de las series de Televisión Española o Playf, ¿es porque nos gusta o porque hay alguna conspiración conspiranoica?
Pues hay una conspiración y os lo vamos a explicar. No, realmente no. Sí que hemos hablado muchas veces de Playf y tal, es cierto que son series, perdón por decirlo, un poco menores, algunas de ellas, pero no todas. Hace poco en streaming estuvimos hablando de Irreal, que es un estreno próximo, en su momento se habló de drama... bueno, yo creo que, bueno, incluso de los True Crime, el de Edelweiss, también lo hemos comentado. Por cierto, recomiendo mucho, aprovechando esta pregunta, el True Crime de Ruiz Mateos está bastante bien. y luego me gustó mucho que no es serie, no estaría dentro de nuestro dentro negociado, pero bueno, porque es solo un episodio, Susana y el sexo, sobre ese pequeño documental que han hecho sobre Susana Estrada, que me pareció, yo era una figura que no conocía y está súper bien contado, ella es maravillosa y merece la pena ser visto, así que no hay conspiración contra RTV Plays.
Yo el de Susana Estrada tengo muchas ganas de verlo, no por mi generación, porque yo soy un poco más joven que esta parte, pero sí que conocí desde luego el personaje y recordaba alguna cosa de pues eso, de su declive y de su caída posterior. El de Ruiz Mateo le tengo muchísimas ganas, porque eso sí lo recuerdo, o sea, igual que lo de Gil, eso lo recuerdo perfectísima y totalmente. Y luego de Televisión Española, yo creo que grandes escenas sí que los hemos ido comentando, ¿no? Recientemente El Juego, con Ana Travel, El Juego, yo creo que lo hemos comentado, La Caza cuando se ha estrenado también, o cosas como su momento en Neboa, que yo creo que fue bastante pesado y con ella, yo creo que sí que los comentamos. Place es cierto que nos cuesta un poco más, o que cuesta un poquito más encontrar las cosas, pero yo creo que al final sí que hablamos, o al menos intentamos hablar de absolutamente.
Y además, creo que hay que reivindicar mucho lo que están haciendo con RTV Play como plataforma, que más de uno podría pensar, oye, que aquí tengo mucho contenido, igual me desuscribo de alguna de las plataformas que estoy pagando, porque ahí tengo mucho contenido gratis, hay un montón de pelis, hay bastantes series, están incorporando cosas guays, así que yo os digo que la bajéis en vuestro tele inteligente.
Y otra cosa también que tiene Televisión Española curiosísima es, en YouTube, no sé cómo lo tienen incorporado dentro de Play, una cuenta de YouTube que se llama Archivo TVE, que van poniendo series clásicas, pero vamos, desde la mítica de los años 50 hasta Ana y los 7. O sea, es una cosa loquísima, loquísima lo que se ve en ese canal, o todos los programas de Rafael Alcarrá, ahora que tristemente también nos dejó. O sea, es una cosa, yo estoy suscrito solamente por la curiosidad de a ver qué van a subir hoy, que es unas cosas de verdad curiosísimas del catálogo que tiene Televisión Española de tantísimos años. La última pregunta es de Albert VA, que nos dice, ¿sabéis cuándo incorporará Amazon el catálogo de MGM en su plataforma? Que viene siendo, cuando esta pregunta durante es, pues eso.
Pues no se sabe, y de hecho, pues al leer la pregunta me picó la curiosidad y estaba buscando. Para empezar, cuando salió la noticia en su momento no se dio ningún tipo de información o una ventana de tiempo, no especificaron cuándo se iba a producir esta incorporación al catálogo, tampoco leí demasiada información sobre si debía ser aprobada la compra, etcétera, el acuerdo, que muchas veces estos acuerdos se anuncian pero luego tienen pues eso, un proceso jurídico y legal un poco enrevesado. Y nada, desde entonces no ha salido ningún tipo de información, así que yo creo que todavía va a tardar un tiempito.
Vamos ya con nuestra agenda de series, vamos con los estrenos, que tenemos un montón, especialmente para el miércoles, mucho más estrenos el próximo miércoles que el próximo viernes, curiosamente. Para eso, como siempre, contamos con Marichu Lazabal para que nos cuente qué hay más allá del caso Lewinsky.
Pues tengo que reconocer que en mi cabeza no hay mucho más allá del caso Lewinsky, pero en la parrilla sí que lo hay. Jueves 11 de noviembre, Movistar Series estrena la 11ª temporada de Archer. Tenemos, como ya hemos dicho, entre la sexta y A3Player Premium, American Crime Story, el caso Lewinsky, que ahí voy a estar yo fuertemente, y la cuarta temporada de Rocco en Extreme. El viernes 12 de noviembre, Apple TV Plus estrena The Ring Next Door y Disney Plus, Dopesick, historia de una adicción, que esta es otra de las que me voy a comer segurísimo. El domingo 14 de noviembre, HBO Max estrena Kamikaze. El lunes 15 de noviembre, Movistar Plus, Yellow Jackets, de la que tenéis una recomendación, si no me equivoco, en el pasado Watchlist, Aloña habló de ella. Y el martes 16 de noviembre, Filmin estrena Nuestros Maravillosos Años. No acaba todo, y es que, si bien la semanita no tiene muchos estrenos, el miércoles tenemos. Perdona, pero me fascina esto. Segunda temporada en Netflix de La Reina del Flow. Primera temporada en Netflix de Flow navideño, y aquí os lo dejo, estamos a 11 de noviembre y ya estamos hablando de Navidad. El Flow, la plataforma del Flow y de la Navidad de noviembre. Y Movistar Series estrena la sexta temporada de Riverdale. Además, Disney Plus estrena la temporada 33 de Los Simpson, que estos van a su rollo, Hitmonkey, y Fox Life, la 12ª temporada de Blue Bloods. Y con eso cerramos la semana, así que reconozco que los flows los voy a arrancar, aunque solo sea para ver que, o sea, necesito una serie que lleve flow de título.
Pues nada, Maricho, ya has dicho que el caso de Lewinsky es lo que tiene. Álvaro, ¿qué es lo que más te atrae de todo lo que hemos traído esta semana a la agenda?
Pues esta serie de Apple que se llama The Ring Next Door, es muy curiosa porque está basada en una historia real de un hombre que va a terapia, que por favor no se demonice ir a terapia a través de esta serie, pero en este caso como uy, es un hombre que va a terapia y que su terapeuta pues empieza a manipularle de tal manera que bueno, se acaba mudando con él a los Hamptons, acaba teniendo control de sus cuentas bancarias y todas esas cosas. Entonces un poco una miniserie que cuenta la historia de esta manipulación, pero curiosamente dicen que es tirando a comedia negra. Entonces me produce cierta curiosidad ver cómo este tema, que cuando lees la historia real parece bastante serio, pues cómo lo van a tratar. Y además es que tenemos a Catherine Hahn por ahí en la serie, y luego la pareja que hace pues de terapeuta y del hombre que va a terapia, pues son Will Ferrell, que es el paciente, y Paul Rudd, que es el terapeuta, que claro, es que no le va a dar todo su dinero a Paul Rudd y se va a enamorar de él y se va a quedar prendadísimo y va a hacer todo lo que le diga. Es que se entiende.
Sí, totalmente. El elenco es espectacular. Catherine Hahn hace de la hermana, que hasta un momento le está intentando decir de no ves que te está tomando el pelo, no ves que te está engañando, no ves que estar así, con una problemática detrás. Yo tengo bastante curiosidad por verla, ese Yellow Jackets. Como decís antes, lo comentaba Loña, es una sobre la que he ido por las críticas americanas comparándolo con Perdidos, porque ya que te pones a comparar, pues comparas con las grandes, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Pero en este caso es una serie de niñas que después, niñas inicialmente, adolescentes, que luego posteriormente ya son mayores. Algo ocurrió en un accidente cuando iban a jugar un partido y se narra la narración, va haciendo flashbacks hacia adelante y hacia atrás, en función, volviendo a ese accidente y en el día a día actual. A mí me ha llamado bastante la atención, junto con The Silent Door, como decía Álvaro, y luego Blue Bloods, que en mi casa se verá así o así. Eso no hay ningún género de discusión.
Power Ranking. Las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series.
Vamos con nuestro Power Rankings, las series más vistas por todos vosotros, por toda nuestra querida audiencia. Un listado que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y que os invitamos a que no la rellenéis. Si no queréis olvidaros, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Ahí, además de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman parte del grupo, os avisamos cada vez que colgamos la nueva encuesta y así podéis votar las tres series que más os han gustado de la semana anterior, que así es como hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings con hasta cuatro novedades. Yo creo que la semana desde hace mucho tiempo que tenemos tantas novedades, eso sí, en la parte bajita del listado. En el décimo, El Juego del Calamar. Se ve que había alguien que no había visto o que tenía que verla de nuevo para subir los números de Netflix, que están muy bajos, y vuelve a colarse en el puesto número 10, pues eso, el éxito del año, El Juego del Calamar, la serie de Netflix.
Y en el 9 tenemos Dolores, la verdad sobre el caso Vannikov, también novedad en el Power Ranking esta semana, y bueno, pues la tenéis ahí disponible en HBO Max.
La tercera que tenemos como novedad seguida en el puesto número 8 es Chapel White, este estreno de tapadillo en HBO Max que se ha descubierto, que a la gente le está gustando mucho y que ocupa, como os digo, el puesto número 8 de nuestros Power Rankings.
Los Kings siguen en nuestra lista, pero bajan dos posiciones. The Bite, que es la serie que tienen ahora en emisión en Movistar Plus, se queda en el número 7.
Qué marcianada, qué cosa más de ello. Recuerda muchísimo a Brain Dead, para las cuatro personas que pudieron verla en su momento, porque pasó y desapareció totalmente de España. Pero si os gusta el género de los King, tanto de Good Fight como especialmente Evil, es una serie para verla con un tono mucho más divertido, mucho más loco todavía, y mira que ya es loco de Good Fight y mira que ya es loca, desde luego, Evil. En el 6, cae dos puestos después de haber terminado su primera también exitosa temporada, Solo Asesinatos en el Edificio, esta maravilla de comedia mezclada con un podcast de True Crime que nos ha traído Disney Plus, y como os digo, se queda en el puesto número 6, ya renovada para una segunda temporada.
Sí, además está aguantando mucho tiempo en el Power Ranking. Ted Lasso vuelve a entrar en el número 5, se fue y volvió. Así que aquí tenemos a este entrenador volviendo a dar guerra en nuestra lista.
Que al final la gente deja de verla y vuelve a verla de nuevo. O ahora que ya están todos los episodios, cojo y la veo toda. Que además Apple tiene un montón de estrenos. Yo siempre comento Swagger, si no lo estás viendo, vale mucho, mucho la pena. En el 4, Álvaro, hablabas antes de ella. La asistenta de Made en su versión original sube dos puestos y está, pues eso, amenazando con convertirse en nuevo fenómeno de Netflix. De momento está en el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
Y recupera mucho impulso de Morning Show porque sube 6 puestos esta semana la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en Apple TV Plus.
A la que le han pegado una de palos por el último episodio que yo hacía tiempo que no leía. pero una cosa brutal, brutal, brutal. O sea, el titular más suave que yo creo que he leído es: esta serie es tan mala como parece o que es muestra. Una cosa loquísima. En el 2, otra de Apple TV Plus, en este caso Fundación, que deja muchas semanas después su puesto de privilegio para caer a puntito de terminar ya la primera temporada de las prometidas. De momento tenemos una renovación por 2, pero el showrunner ya dijo que él quería hacer como 7. El caso es que de momento Fundación cae un puesto, se queda en el puesto número 2 de nuestros Power Rankings.
Y parecía que Fundación iba a reinar en esta tabla todo el tiempo que estuviese en emisión, pero había otra más querida por nuestros seguidores. No podía ser otra que Succession, la serie que tenemos en HBO Max, cuando HBO Max decide que la tengamos una posición, y está reinando como podíamos esperar.
Sí, señor, Succession está arriba del todo, y con esto terminamos streaming esta semana. Antes de que nos despidamos, es una despedida agridulce porque es el último streaming que hago con Álvaro Niva y con Marichu Olazábal, a la que vuelvo a pedir para que venga aquí y hablemos un poquito, y simplemente decir que ha sido un verdadero placer, que gracias por todas las horas de dedicación y de esfuerzo y de tiempo que habéis estado, y las risas y los momentos tan buenos de series, tanto Álvaro como Marichu, de verdad que me lo he pasado muy bien, y mil millones de gracias.
Pues muchas gracias también a ti por acogernos en esta casa que fundaste hace tanto tiempo y que tanta alegría nos ha dado. Ha sido un tiempo muy bonito, y por supuesto también muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos dejan mensajes, que nos han acompañado y sobre todo que nos han hecho sentir que bueno, esto que hacemos nosotros en nuestra casa con un micrófono, que parece que lo grabamos en el ordenador y ahí se queda, que no, que hay gente al otro lado del aparato y que nos da mucho cariño, así que también muchos besos para ellos.
Nada, para todo el mundo, me podréis oír en el teléfono de la ducha de mi casa, así que si os queréis pasar, ya sabéis que ha sido un gustazo, que nada, que esto engancha mucho y ha sido un placer enorme.
Que nos seguiremos viendo, que nos seguiremos hablando y que seguiremos estando. Álvaro lo dicho, Marichu lo dicho, mil millones de gracias por todo este tiempo que hemos compartido en los micros, tanto delante de los micros como detrás de los micros, haciendo todas estas cosas en Fuera de Series. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, hasta la próxima. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Acabas de escuchar Streaming, el programa de Fuera de Series que todas las semanas te trae la actualidad seriéfila. Te puedes suscribir en iVoox, Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.
If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion, baby, wedding, life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022, where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizly app or go to drizly.com. That's drizly.com. And get your favorite drinks delivered today. Ding dong, it's Drizly. Someone sent you holiday drinks.
Hey, thanks.
Can I guess what it is? Eggnog from a friend?
I don't think so.
A vintage red for dinner with the in-laws tonight?
How did you know I'm going?
Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn?
What? That was Randy? Aw, it's a mezcal for my dad.
Wow, is he single? Download the Drizly app for alcohol delivery or order online at drizly.com.